Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal las cabecitas? ¿Todo bien? Las mentes, los cuerpos... ¿Todo bien? Fenomenal, yo me voy alegrando mucho por la banda. Dice, mira, os leo una cosa, dice: ayer invité a Torcuato, comió sopas y puchero, media pierna de cordero, dos gazapillos y un pato. Doyle vino y respondió: tomadlo por vuestra vida, que hasta mitad de comida no acostumbro a beber yo. ¡Qué fuerte! Se metía entre pechos, se apretaba lo que hubiera que apretarse. Wow. Lo había, y tenía un comer engañoso. Parecía que comía mucho y luego comía una barbaridad. Señoras y señores, hoy estamos en el Peregrino, en este lugar hermoso, fantástico. Un montón de gente fabulosa aquí. Hay mucha gente del barrio, que es esto es Monte Carmelo, y bueno, pues en la zona norte de Madrid. Y mucha gente del barrio que están aquí, pues eso, han venido a tomarse la cañita y tal, y están, pues eso, nos saludan, nosotros saludamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, porque somos muy agradecidos, sí señor. Se hacen fotos, el que más fotos se hace es Dani Fox, que todo el mundo viene, Dani, ¿quiere una foto tuya? Pero yo creo que por la pinta que hoy trae un traje de príncipe de Gales, es lo que pasa que de estos apretados y tal, y bueno, es lo que tiene. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano y eso. ¿Qué pasa, audiencia? Señor, en este tema estamos hoy con una banda aquí estupenda, con Dani Fox, que lo tenemos aquí al lado, vestido de príncipe de Gales.
Hola, Mariano.
¿Cómo estás, Dani?
Debo confesar que tengo un pequeño problema hoy.
¿Qué problema has tenido?
Con la mente.
Ah, con la mente.
Sí, porque tú sabes que la mente se va a veces. Cuando
sí.
duermo se va,
es
no
cierto.
Sé a dónde.
Es cierto.
De picos pardos, como me
cierto
dicen.
Cierto es.
Pero vuelve.
Vuelve la mente.
Pero sí. Se fue antes de fin de año y todavía no ha vuelto.
Estás ausente de mente.
No, estoy funcionando, ¿sabes con qué? Con un banco de neuronas que me han dejado en un laboratorio.
Wow.
Pero se me están acabando.
Ya.
A ver, la mente, ¿dónde estás? Si estás
ausente
escuchando, vuelve.
De mente.
Vuelve, sí, sí. Por favor.
O sea, que yo tengo un amigo que se quedó ausente de mente y bueno, hoy ha montado un... Nada, está trabajando en una empresa de frigoríficos y tal, y no le va mal, ya te lo digo.
Yo no sé hasta cuándo estas neuronas me aguantan.
No, te digo por si te apetece, pues ya está. Este es especialista, precisamente, es el que pone el gas a los frigoríficos para que enfríen.
Ah, bueno, es decir, ¿hay plazas?
Tuvo unos problemas de gases al principio, entonces él se dedicó al tema de los frigoríficos y funciona.
Oye, que me anoten si hay plazas, porque
bueno,
¿por qué pasa si no vuelve la mente?
¿Tienes problema de gases, Dani?
No que yo sepa.
No, vale, perfecto. Hay veces que tú no lo notas, pero lo demás sí. Ya te
sabía
lo
que ibas a decir eso, claro.
Y está aquí en el guión. Señoras y señores, queridos niños, aquí está la estrellaca. Vicente Renovell, ahí está.
Buenas noches a todos. Tengo que confesar que estoy bastante nervioso.
Hoy tengo que...
Dos motivos.
¿Está nervioso?
Nervioso, sí.
Vale.
Mañana estreno el Aguafiestas aquí,
sí,
en el Teatro Reina Victoria en,
sí,
Madrid, donde estaré durante 4 meses con,
sí,
José Mayuste, Santiago Urrialde,
sí,
Maribel Lara, Kiko Ortega y Arturo Venegas.
Wow. Sí, pero te lo sabes todo el papelote.
Me lo sé, sí, yo me lo sé. Lo que no sé es si se lo sabe Santiago Urrialde.
Ah, vale.
Es el único que me... Y por otra parte, porque voy a empezar una nueva sección sobre crímenes en Madrid.
Sí, cierto.
Entonces, de ahí mis nervios.
Dime, papi. Señoras y señores, Ángel Moreno.
Ay, Mariano, yo vengo... Vaya fiesta de cumpleaños.
Sí, ¿no?
Vaya pedazo de fiesta de cumpleaños.
Sí, la verdad es que lo hemos pasado
es
estupendamente.
Que ha estado
Hoy ha sido Chupi. Es verdad, ha sido el cumpleaños. Chupi ha sido el cumpleaños hoy del maligno. De Max.
¡Bravo!
Y, vaya gestor. Lo que no entiendo es por qué no ponen lo del cumpleaños feliz como hacen en los programas buenos de radio.
Claro, ponme el Happy Verde.
No.
Sí, por favor. Hombre.
No, que no. No, vale, ya que le hemos felicitado.
¿Es una horterada o qué?
Niño, felicidades, ya está. ¿Qué? Ya. ¿Lo de los cumpleaños eso es?
Este no es un buen programa de radio, sino...
¿Qué?
Si no se pone, no es un buen programa.
Es que es muy típico. Venga, pon nada, tres segundos.
Viene en el guión.
Sí, pues ponlo, ya está, lo vamos a hacer.
O sea, no es que lo digamos nosotros, que viene aquí y lo han escrito los guionistas, que este no es un programa bueno de radio. Y nadie quería decirlo, hasta que Ángel Moreno ha dicho, lo digo yo y basta.
Bueno, será para ti, chaval. Basta. Y ya está.
Ay, Dios mío, qué gente esta, de verdad que es impresionante. Hoy, como bien os decía nuestro querido...
Mira qué música.
Vicente Renovello, tiene estreno de sección.
Sí, señor.
Estreno de sección sobre crímenes de Madrid.
Crímenes de Madrid.
O sea, crímenes en Madrid. No de Madrid, sino en Madrid. Pero de long time ago, o sea, de hace...
Sí, de 1916, 1888...
Claro. O sea, podíamos hablar de Jack el Destripador y tal, también, pero en Madrid también tiene su rollo.
Hombre, claro.
Ha tenido crímenes...
Ya sabes que a mí todo lo que sea misterio me apasiona. Sí.
Pues el misterio de un crimen de Madrid, ocurrido hace ya mucho tiempo, nos lo va a desvelar ahora Vicente Renovello.
El crimen del Capitán Sánchez, por Vicente Renovel, o sea, el Mendoza.
Oh, capitán y capitán.
Rodrigo García Jalón era un hombre atractivo, rico, mujeriego, presumido, wow, y jugador.
Lo tenía todo.
Un día desapareció de su casa y de los ambientes que frecuentaba.
Vaya.
Extrañó su desaparición sin llevarse del cajón de su gabinete la cédula de identificación. Vaya. O sea, el DNI para la época.
Sí, salió,
¿no?,
sin documentación.
Pero lo que más extrañó es que no se llevara el revólver que siempre solía acompañarle en sus desplazamientos.
Ya.
Era un 25 de abril de 1913, solo días después de que Sancho Alegre intentara asesinar al rey Alfonso XIII. En aquel Madrid de 700.000 almas, una desaparición era algo que producía desasosiego.
Claro.
La tarde de aquel mismo día, una joven embutida en un traje de levita...
¿Embutida?
Embutida. Se refiere a una mujer con un traje muy ajustado.
Le llamaban la mortadela.
La chope.
Perdón. Me ha salido la gracia.
Que tengo una vasta cultura y entonces hay veces que no llega. Pero bueno, voy a repetirlo.
Repite, por
aquella tarde, ese mismo día, una joven embutida en un traje de levita que dejaba adivinar sus femeninas curvas...
Sí.
Un borcón.
Entró... en el Círculo de Bellas Artes.
Sí.
Que tenemos que matizar que el Círculo de Bellas Artes antiguamente era un casino.
Casino, efectivamente.
Era la catedral del juego y el vicio de Madrid de aquella época, ¿vale?
Sí, sí, señor.
Y para que veáis esto, que a algunos nos va a hacer daño, a algunas, esta mujer, a sabiendas de que las mujeres tenían prohibido el paso... Y con la intención de cambiar una ficha por dinero, exactamente 5.000 pesetas.
De aquella
época, que son ahora 30 euros, que puede parecer nada, pero 5.000 pesetas de aquella época, eras prácticamente rico.
Rico, sí,
Acompañada por el botones Antoñito, cruzó la estancia, despertando admiración entre los socios.
Claro, la gente la miraba.
¡Claro, guapa!
Tiene unirse, uff.
Y esas cosas. Todos sorprendidos ante la belleza de aquella mujer que no podía pasar desapercibida. A pesar de su indudable atractivo, no consiguió que el cajero accediera a sus deseos.
Tras salir, fue a reunirse con un hombre que lucía el clásico bigote con puntas retorcidas en arco.
¡Wow!
Ya sabéis, como salen en las fotos.
Sí, sí, sí.
Era muy característico.
Los forzudos.
Y además, eso es. Y un tipo con porte arrogante. El intento de cambiar la ficha fue el único error del capitán Sánchez. Un periodista del Imparcial, Francisco Serrano.
Era conocido como el hombre con apellido de jamón.
Engola un poquito.
Ay, perdón, sí,
Vicente,
sí,
que
sí.
Tengo que estar constantemente
voy. Retomo.
Sí, sí, retoma.
Un periodista del Imparcial, Francisco Serrano.
Así.
Gracias. Fue el primero en relacionar a la joven con la desaparición, llegando a la conclusión de que García Jalón, el desaparecido, bebía los vientos por la joven. La policía ya estaba tras su pista. Se trataba de María Luisa Sánchez Noguerol, nacida en La Coruña, planchadora e hija del capitán, que estaba destinado en la escuela de guerra, del que la policía sospechó enseguida. Se hablaba de la relación incestuosa con su hija y que ésta, dado que mantenía relaciones con distintos hombres, había traído al domicilio familiar a García Jalón con fines criminales. El enorme edificio de la escuela de guerra, con sus cuartos olvidados, era el lugar indicado para perpetrar un asesinato.
Repite.
¿Para perpetrar?
El enorme edificio de la escuela de guerra, con sus cuartos olvidados...
¿Te echo un poquito más?
Era el lugar indicado para perpetrar un asesinato. Oye, no perdonáis ni una, de
no,
verdad.
No, claro que...
La investigación en el alcantarillado hizo que se encontraran restos humanos justamente en el desagüe del edificio.
Ya.
Sentó a García Jalón frente a ella, de espaldas a la puerta, por donde, sin percatarse, entró el padre con un martillo con el que le asestó un certero golpe en el cráneo.
O sea, lo que viene a ser un martillazo.
Un segundo provocó...
¡Pam, pam!
El estallido craneal.
Claro, ya.
Luego lo descuartizó con un hacha.
Qué divertido, ¿no?
Y la cabeza fue arrojada al fuego del hogar y las partes blandas al sumidero del Retrete. Era lo que contaban los diarios de la época. Y me estoy remitiendo a lo que dice el periódico. Qué salvajada, madre mía. Necesitado de dinero, empeñó las joyas del muerto en la calle Barquillo 41.
Sí.
Donde los marqueses...
Era un reloj con leontina, que no sabéis lo que es la leontina.
Yo sí.
Vale.
Perdona.
José, la cadena, ¿de acuerdo?
Yo tengo, que usar...
Con leontina, mucha leontina. Y dos anillos.
Pasa que ya no me cabe.
El capitán Sánchez fue condenado a la pena capital... en consejo de guerra sumarísimo, y su hija a 20 años de prisión, en la que murió 12 años después. La sentencia se cumplió el amanecer del 3 de noviembre de 1913.
O fíjate tú, un crimen de Madrid que, bueno... Pues,
una barbaridad de crimen súper violento por dinero.
Alucinante. Oye, vamos a desengrasar, ¿vale? Sí. Quiero ir a la sección de Hamlet Fox ahora, porque resulta que hoy tiene una cosa que a mí me gusta mucho. Me ha dicho, oye, ¿qué voy a hacer esto? He dicho yo, me encanta, Dani, lo que quieres hacer hoy. Así que, Dani, ¿estás preparado para hacer
Yo estoy preparado desde hace bastante tiempo.
Me parece bien.
Mientras
vaya zasca.
Estaba haciendo su relato de crímenes sádicos.
Sí. Estoy... Sádico total. Pues
estaba preparado. Ahora, cuidado, tenía mucho miedo también.
También tenemos miedo.
Por suerte, ahora vamos a escuchar un poquito de música más
ahora,
alegre.
Ahora, con las fanfarrias, entra...
Ahí.
Hamlet Fox.
¡Ya! Esa cinta está un poco
sí,
mal,
sí, es que
¿no?
Es de un VHS que hemos puesto.
Un VHS.
Que se la ha comido. Entonces suena como el...
Ajá, ajá. A ver, ¿qué pasaba en enero de 1981?
¿El qué? ¿Qué pasaba?
¿Qué se escuchaba?
No
se escuchaba esto. Sonido con flow, ¿verdad? Porque fluye, fluye, fluye.
Sí. Dímelo a mí que lo canto todos los días en la ducha.
Bueno, los lo están recordando y los que no lo conocen, este era un grupo que tuvo varios números uno. Se llaman, porque están actuando aún, han vuelto, se llaman Blondie. Blondie quiere decir una rubita, una rubia. Y ella era Debbie Harry, una chica sexy, de apenas 1,60, menos de 1,60 de estatura, pero que enamoró a todo el mundo con su grupo
Blondie.
¿Lo puedes repetir, Ángel?
Blondie.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Ahí está. Bueno, el grupo se había formado en 1974 en New York y a partir de los últimos años de la década, digamos que el grupo, el sonido, la imagen, era perfecta para lo que se cosía musical y culturalmente en la Gran Manzana, en la ciudad de New York. Esta canción se llama The Tide is High, la marea está alta. Y ella, la chica, le está diciendo al chico, al pibe que no le da bola, le dice, oye, la marea está alta, como está en contra mía, pero yo no me rindo, yo voy a ser tu número uno. Esto es totalmente... Hacía muchos estilos, pero esto es reggae pop. El año anterior a 1900, dos años anteriores exactamente, en el año 79, Blondie con Debbie Harry, su grupo, tenían este otro número uno. Corazón de cristal, porque ella dice, me enrollé con un pibe que me parecía que molaba y resulta que al final tenía un corazón de vidrio, un corazón de cristal, era, bueno, no era para mí, yo necesitaba un hombre más viril.
Más rudo, Dani.
Más como yo, vamos.
¿Es la letra o estás hablando...?
Es la letra de la canción.
Le estoy oyendo decir que necesitaba un hombre más rudo. Digo, ¿qué?
¡Blondie! Claro. ¡Debbie Harry!
Vale.
Vale. Y ahora vamos a escuchar mi número favorito de Blondie, de Debbie Harry. Yo estaba en Los Ángeles cuando se estaba en la zona que se estaba rodando la película American Gigolo en West Hollywood. American Gigolo, que fue la, la película que hizo una estrella internacional de Richard Gere. Y se escuchaba esta canción. Escenas iniciales de esa muy buena película y una muy buena actuación de Richard Gere con American Gigolo, con esta banda sonora, con Blondie, con Debbie Harry haciendo su propia canción sobre, bueno, ya les contaré después. George Moroder, el capo del Eurodisco, el descubridor de Donna Summer, era el encargado de la banda sonora de la película American Gigolo y le presentó a Debbie Harry una maqueta solamente con la base de una canción, sin melodía y sin letra. Y en una noche, Debbie Harry escribió la música y la letra de esta gran canción, Llámame. Oye, se me acaba de ocurrir algo, no sé si el maligno, por más gran técnico que sea, lo podrá hacer. Tú me dirás, hay una versión que se hizo en español por la propia Debbie Harry y Blondie para México, España y Latinoamérica. Se llama, por supuesto, Llámame. ¿La podemos tener? ¡Oh, sí!
Está la chaparrita.
Vamos a ver cuál es mejor de las dos versiones.
Momento, el playback es el mismo.
El playback es el mismo, es igual.
Angelito. Bueno, evidentemente.
No, prefiero la original, perdóname. Sí.
Como, la letra es un poquito.
Allí.
Bueno, es algo que se hizo para cubrir una demanda de mercado. Lógicamente, el número uno en todo el mundo tenía. No solamente lo grabó en español, sino en algunos otros idiomas. Y esta, la versión en español. Y tenemos una versión, esto es una curiosidad, de dos chicas, damas de la canción. Que se llama una Samantha Fox y la otra Sabrina Salerno, que grabaron muchos años después, estamos hablando de 2010.
¿Son primas tuyas?
Las he conocido las dos, sí, pero bueno.
¿Carnalmente, Dani?
Las he conocido a las dos. Sabrina Salerno está casada con su manager, una gran persona, sí. Que me lo conozco, y... que hemos... Vamos, es una chica formal.
Eso de mucho mérito.
Llevabas tiempo hablando con la muchacha.
Conozco al manager.
El manager es su marido... De Sabrina.
Ah, bueno,
de Sabrina Salerno.
Vale, vale. Sería más importante conocer al padre de ella.
Pero bueno, resulta que estas dos se compincharon y grabaron su versión de Call Me en 2010.
Come above your color chart. I know where you're coming from.
esto mola.
Tranquilo,
vaya par.
Es increíble, es increíble. Está, se puede escuchar la canción perfectamente sentado donde estamos sin ningún problema, pero hay un monitor donde sale el vídeo y se levantan todos a mirarle. Bueno, en fin, que sí.
¿Qué pasó con Blondie? A ver, yo lo sé, ¿ustedes lo saben?
Oh, cuenta.
A mí cuéntame cosas de Sabrina, de Blondie.
No, hombre, Blondie. Desde...
Bueno, sí, perdón.
No, a ver, ¿tú no conoces a Debbie Harry?
Hombre...
¿No te gusta Debbie Harry?
No.
No, él conocía a su prima, a una prima de ella.
Sí, vamos, sí, una chica sexy, sensacional, que enamoró al mundo, ¿no?, con su imagen, con su voz.
A mí también.
A ti también. Bueno, mira, en 1982 ellos se retiraron de las grabaciones. Y mira tú por dónde, en 1999, nada menos, estamos hablando 17 años después, reaparecen con una canción que arrasa, que rompe, que se llamaba María. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. Y una buena noticia para los fans de Debbie Harry, de Blondie. Ellos han vuelto, están de gira y hay muchas actuaciones que pueden verse en YouTube, y una de las más requeridas es una versión rockera, muy rockera, de Call Me. O sea, no se lo pierdan porque el grupo está todavía al rojo vivo.
Sí, señor. Sigue estando al rojo vivo. Además, tengo que decir que de la misma manera que nos contaba Vicente Renovel, que se salía por las noches y que lo raro era que al tío este, el asesino, que se había dejado la documentación, que no era normal dejarse
no
la documentación,
normal, ¿no?,
salir sin documentación. De hecho, hay algo que se cuenta de la época en que sonaba este tema, y es que dos cadáveres salían a pasear por la noche. Uno dijo al otro, dice, nos vamos a dar una vueltita y tal. Y dice, mira, ha dejado el encargado del ayuntamiento de aquí del cementerio, ha dejado la moto. La pillamos y nos vamos. Dice, vale, se montaron en la moto los dos y una de las calaveras salió y dijo, espera un momentito que ya vengo. Y cogió su lápida y se la llevó. Dice, ¿dónde vas? Dice, que de noche no me gusta salir sin documentación. Ay, ¿cuántas noches hemos salido nosotros sin documentación? Indocumentados todos nosotros.
Tú y yo.
Efectivamente. Desde aquí, desde El Peregrino, donde estamos haciendo este programa, os decimos que volvemos en un pispás.
Wow.
Que ahora vienen las horarias y que tenemos que ir a... Nos han puesto unos torrenos que tienen una pinta excepcional. Vamos a ver si los pillamos y tal. Max ha ido ahí, el maligno.
Se ha comido mucho la
se
fiesta.
Se ha tirado como loco por ello. He dicho, caca. Y nada, bueno, pues nada. Volvemos enseguida. Neon Mobile, por favor, con este tema. Hasta ahora mismo.
Me oía...
Go!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, señor. Somos los de antes. Seguimos aquí en El Peregrino, con un ambientazo que tenemos ahí fenomenal. Y estamos, pues eso, nos hemos comido unos tornitos y ahora digo, bueno, vamos a seguir de nuevo al tema. ¿Qué quieres que haga? Me meto aquí ya, así que no puedo hacer otra cosa. ¿Pero por qué te pasas por delante de mí? Quédate, hombre, Ángel Moreno, que es muy pesado. Ángel, tío.
Ya estoy sentado.
Ya.
Ya, pero ¿qué nos has traído, tío? Vamos a ver.
Por detrás, tío.
Tengo de todo.
Al tema.
Ha traído no sé qué, me estaba enseñando ahí, me lo pone tan cerca que no lo puedo ni leer, tío.
Es que yo...
¿Qué es eso?
A ver, estos cuenta.
Que he buscado costumbres de países.
¿Costumbres de países?
Wow. Sí, vale. A ver, a vista, por ejemplo.
Yo veo aquí en el guión que pone, yo leo la escaleta a la gente que no sabe que tenemos una escaleta y un guión. Aquí en el guión pone, Ángel Moreno hace una pasada por delante de Mariano, Mariano se queja y luego dice, ¿qué has traído? Y Ángel dice, a ver...
He traído una sección de costumbres únicas en países...
En países diferentes del mundo.
Diferentes,
perfecto.
Sí. Ahí.
Fíjate.
Ahí. Por ejemplo,
sí.
¿Habéis estado alguno de vosotros en Rusia?
No.
¿Qué vais a estar en Rusia vosotros?
Porque Dani, no. Oye, pregúntamelo a mí.
¿Tú estás en Rusia?
Dani, no.
Ah, pues no. Yo sí estoy en Rusia.
¿Tú has estado en Rusia?
Yo he estado en Rusia. En Rusia, en Bielorrusia y en otros países. Pero vamos a ver.
¿Qué está la capital?
Estaba en Moscú y luego estuve en...
¿San Petersburgo?
En Bielorrusia estuve en Minsk.
Minsk.
Que algún día os contaré mi aventura en Minsk.
¿Conoces Zaporizhia?
No.
¿No conoces Zaporizhia?
No.
Está en Rusia.
Sí.
¿Y Zborok?
No. No, pero yo tuve una novia rusa.
Sí. ¿Cómo se llamaba?
De Katia. Donde nació este... Donde nació el bailarín famoso.
¿Nureyev?
Nureyev.
Rudolf Nureyev.
Perdona.
Gran amigo.
Ahí nació.
¿Cómo dices que se llama? ¿Katia?
Katia.
¿Es la que conocemos todos?
No.
¿Seguro?
No.
Saca la foto, Vicente.
¿Es esta? ¿Es
no,
esta?
No, que no. Es de hace 11 años. Rubia, ojos azules. Ay, que me voy.
Ya, ten cuidado.
A ver,
bueno, pues, al grano.
A ver, os voy a contar.
Sí.
Si vais a Rusia,
sí.
Y es complicado que vosotros que tengáis una familia rusa que sea amiga vuestra, pero bueno.
¿Cómo que no, tío? Somos gente muy amable.
Que sí, puede ser. Pues imaginaos que una familia tradicional rusa os invita a tomar té.
Sí.
Os voy a dar unos consejos para que no quedéis mal. Es normal cuando vas a una casa que te invitan, bueno, no sé vosotros, yo sí, por lo menos, llevar flores. ¿Eh?
Ah, no, yo no llevo flores.
Yo llevo bombones, por ejemplo. Claro.
Bueno, pues en este caso, para que no me fastidies la sección, tiene que ser flores.
Sí, llevamos flores.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, pues si lleváis flores,
sí.
Que sean ramos con un número de flores impares. Impares. Porque si son pares, se usan solo en funerales, o sea, se asocia al duelo y quedáis... Fatal.
O sea,
que no tomáis ni el té.
Vale. Sí, sí. ¿Algún tipo de flor en especial o vale cualquiera?
La que sea, impar. Pero impar. Sí, los colores. Amigo. Aquí os he pillado. Que no sean flores, nunca. Flores amarillas.
Amigo.
Porque en Rusia el color amarillo se asocia con la infidelidad y los celos. Y a ver si vais a una familia y el marido va a pensar que tienes algo con la mujer y quedáis
pero
muy
entonces,
mal.
Pero cuando tu mujer te engaña, le das una flor amarilla para que se dé cuenta de que tú lo sabes.
En Rusia.
Aquí no. Lo que hemos aprendido.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Si estás en Navalcarnero, no.
Ángel, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Tú vas, por ejemplo, con un ramo nutrido de muchas flores y se lo presentas a la familia.
Pares.
Antes de dejarte entrar, ¿van a contar las flores?
Sí.
¡Hombre!
Claro.
Menudo son los rusos.
Además, yo he visto los carteles en ruso que ponen, se venden flores.
Sí.
Una docena menos una.
Sí, y bueno, y ya termino con Rusia. Si en reuniones...
Eso es cuando voy a cenar, me llevo impares.
Después de llevar las flores
y impares. Y nunca amarillo. ¿Qué más?
Exactamente. Y en estas reuniones familiares hay largas conversaciones, como aquí en España, entre los comensales.
Sí.
Y el problema es que tenéis que seguir las costumbres rusas.
Sí.
Porque cada comensal, cada vez que da un sorbo, hace un brindis por alguien. Entonces tenéis que llevar preparado brindis.
¿Un sorbo de sopa, por ejemplo?
No, de vodka.
Cada vez que tomas un trago, tienes que brindar por alguien.
¿Y tienes que tirar la copa después?
No, porque si no... A ver, la vajilla de la, la vajilla de la familia.
Tú no podrías, vale,
entonces,
tío,
tú vas a beber un traguito de por Zolstoya, ¿no?
Sí,
y bebes.
Y además, ahora paso a China.
Ah, vale.
Hombre, pues, un consejo. Si tenéis problema con eso de brindar, decís, por ejemplo, por el Real Madrid, tiene 25 en la plantilla.
Claro.
Por brindas por cada uno.
Así ya terminan las noches. Exacto. En Rusia. Y luego pasamos a China.
China.
No sé si ha sido en este programa de hoy o en el de ayer. Sí. Pero hablabas de los, comer la cabeza de la gamba, ¿no?
Ah, sí, la cabeza.
No, al final no, me parece, pero bueno.
No sé si...
Eso lo hablamos fuera de programa.
Fuera de programa, vale.
Sí.
Es verdad que fue fuera de programa.
Sí,
claro,
sí.
Cuando estábamos comiendo la gambita...
Y la polémica de chupar la cabeza de la gamba.
Vale, pues no, vamos a ver. En China, os voy a dar... ¿Habéis estado en China?
No.
Vale. Pregúntame
Dani,
a mí, ¿no? No me preguntas.
¿Has estado tú en China?
No.
A ver, Dani... Cuando hago una pregunta en general, date por aludido, que no tengo nada contra ti.
Pero él quiere que personalices.
Claro.
A ver, Vicente, ¿sí está en China?
No.
¿Dani está en China?
No.
No. ¿Max está en China? Me dice que tampoco. Bueno, pues os voy a dar unas leves reglas de comportamiento en la mesa.
Wow.
Sí. Vale. En una mesa china...
¿Pero tengo que llevar flores o no?
No, eso es en Rusia.
Y aquí no llevo nada. Aquí,
oye, yo he estado con una familia china que me invitaron a... ¿Eso vale?
Eso vale, pero yo te voy a dar normas de comportamiento.
Vale.
A ver, en China se suele sorber y hacer sonidos cuando se come.
Sí.
Sí, yo he comido con algún chino.
Sí, y no os asustéis
ni
penséis que son maleducados, porque sabéis que no. Pero os voy a contar la razón de por qué no son maleducados. Ah. Es que la cultura china es así porque creen que si no se hace ruido es porque la comida no está rica. Y entonces estás despreciando a quien te ha invitado a comer o al cocinero o cocinera. Y luego, otra cosa importante. Si el plato se deja vacío, no lo hagáis.
No.
Porque significa, vamos...
Que pasas hambre o algo así, ¿no?
Es ¡bingo!
¡Hombre, he acertado
bingo.
Una! Entonces, sorbo la comida...
Hay que dejar un poquito de...
Hay que dejar
claro. Porque si lo dejas vacío...
No me importa. Estaba bueno, pero no tengo por qué.
Si lo dejas vacío, se piensa que tienes hambre y te vuelven a poner y sales con un empacho.
Claro, lo que pasa es que a mí me fastidia lo de la pringa, ¿sabes? Porque a mí
claro,
me gusta,
eso es lo que me mola.
Claro. Y luego, si vais a China en alguna ocasión, que no lo creo, pero puede ser, no tengáis miedo, eso ya se sabe, no tengáis miedo a escupir en la calle.
¿Ah, no?
Es una práctica considerada normal al 100%. De hecho, aunque os parezca de mala educación, durante los Juegos Olímpicos en Shanghái, en China, el gobierno intentó que la gente escupiera menos para que los turistas extranjeros no se asustaran. Pero la verdad es que tuvieron muy poquito éxito. Del 100% se pasó al 98%.
Ya, yo digo una cosa. A ver, allí también se considera que escupir está bien.
Sí, es que creen que no
es... ¿O es que lo han normalizado?
No, es que creen que no escupir es poco saludable. ¡Ay, ahí te he pillado! ¡Te he pillado!
Vamos a ver, pero escupir en la calle, tío, o sea...
Ya, pero ellos creen que al escupir...
¡Saca un pollo!
Esputas las bacterias y virus que
¿Y
tienes.
¿Y si voy a China y no me apetece esputar?
Pues, no esputes.
Ya, pero entonces me van a mirar mal, van a decir, ese señor, ¿qué pasa?
Pero te hago una pregunta.
¿A qué viene aquí esta gente con su costumbre?
Tú vas a China, esputa y esputa.
Te hago una pregunta.
Dígame.
Si tú estás con una congestión de garganta y te salen esas flemas, esos esputos...
No los piques, no los piques.
Eso mejor en un pañuelo. Eso ya no es de la educación, eso es guarro.
Te vas unos pañuelitos...
Oye, hay que ir con una pala para
por favor. Podemos arenilla. Pasar a otra costumbre más agradable.
Ya de China no tengo.
Ah, pues venga, otro
¿Tengo
país.
Otro país?
Sí. Holanda, por ejemplo. Holanda.
No, eso es lo que yo te digo, coño. Holanda no lo tengo.
Ahora vas a venir tú aquí a decirme qué país quiero.
No le pidas, porque lo mismo no lo tiene.
Bueno, pues que diga el que quiera, Mariano. Me dices que pregunte, pues yo pregunto.
No le pidas holandeses al que no tiene holandeses.
Claro.
Al Olmo, vamos.
Wow.
En Japón.
Japón.
Esto son costumbres que conocéis, pero yo...
¿Ahí llevamos flores o escupimos?
No, ahí ni lleváis flores ni amarillas.
Pregunta
ni
si hemos estado en Japón.
¿Habéis estado en Japón, Vicente?
Yo no.
De Dani, ¿has estado
casi
en Japón?
Casi estuve, pero no.
No, sí. Pues no, es no, es no. Mariano está en Japón.
Casi estuve. Sí, sí. Es que de verdad me parece... Sí,
yo casi estuve.
Un momento, perdóname. Sí. ¿Cómo que casi estuve?
Estuve a punto de ir. Estuve a punto de ir, pero al final no fui. No, eso no cuenta como haber ido.
No, vale, entonces no has estado.
No, pero, no has estado.
No, pero tenían la reserva
pero
del pasaje.
No, él tiene que quedar por encima. O sea, ya tenía todo por ahí.
Y menos mal que no lo ha dicho en inglés, que yo estaba esperando que me dijese en inglés, que casi...
¿Cómo es que dice que el otro día casi veo a tu padre? Dice, ¿cómo que casi
almost saw your father the other day.
Sí, sí, tu padre no tiene un taxi.
Sorry.
No lo cuento.
No cuento nada, ala, fuera.
Bueno, entonces os cuento costumbre.
Él tiene que quedar por encima de todo. Hable él.
Va, no, déjale. Ahora, al que casi estuvo en Japón.
No, que hable él, ya está.
Por si acaso algún día vas.
Sí, sí.
A ver,
que hable él.
Son costumbres sabidas. Sí, sí, pero bueno, yo os la recuerdo.
Que hable él.
¿Puedo seguir, Mariano?
Sí, perdona.
No te enfades.
No,
ya,
pero
déjalo.
Puedo decir una cosa.
Que hable
ya
él.
Está hablando una cosa sola. Antes que empiece.
Que casi estuviste en Japón.
I almost went to Japan.
Vale, y yo también.
¿Sabes qué quiere decir eso?
No. Sí.
Wow.
Casi fui a Japón.
Vale. Joder, qué pesado es esto.
¿Pero qué quieres? ¿Hablar tú solo, tío?
Es muy coñazo, ya te lo digo.
A ver.
Sí, sí, sí.
Repito,
Ángel,
estamos
no
en Japón.
Preguntes al tema.
Japón. Esos, a ver, que son costumbres que yo sé que se saben, pero os la voy a recordar y ampliar. Al saludar, los visitantes a una casa de Japón deben inclinarse ante los anfitriones.
Sí.
Si no se hace... se considera una humillación.
Eso es normal.
Hacer una especie de genuflexión.
Sí,
eso es.
También sabréis por las películas, como La Dulce Geisha o algo así que era, que hay que quitarse los zapatos al entrar en las casas.
También,
sí,
también.
En mi casa también.
Eso lo sabéis.
A no ser que venga Danny Fox, porque él no se los quita. No, porque no, se lo he prohibido
mejor,
yo. Claro,
mejor. Pero hay una cosa. No solamente hay que quitarse los zapatos al entrar en las casas, incluso las zapatillas que utilizas tú cuando estás dentro de tu domicilio, se tiene que cambiar solamente una vez. Cuando se entra en una...
No, una vez.
A ver, tú tienes unas zapatillas de casa.
Sí.
Que
sí.
Las llevas por toda la casa. Ya. Pero cuando entras en un habitáculo de la casa, solamente en uno te las tienes que cambiar.
En el baño.
¡Sí! ¡Premio! Muy bien. Pero qué listo.
Ahí hay que entrar descalzo.
Qué listo es la gente de Mentes Peligrosas.
¿Por qué será, tío? ¿Por qué será?
Ay... A ver, vamos
porque
a ver.
El baño está
la gente va de
a ver, déjame que...
Ah, que lo vas a explicar tú.
Oye, que la sección de...
Solo quieres hablar tú, tío.
Hable.
Casi toda la población japonesa cuenta con un par de zapatillas extra. Y es que se diferencia perfectamente entre los lugares puros e impuros.
Claro.
¿Cuál es el impuro? El resto de la casa.
No, el baño
puro,
es puro.
El baño. El puro es
el baño. La cocina no, el baño.
¿Tenés un purito para encenderme ahora un cuartagasto?
No, habla tú solo, cable.
Cable él.
¿Sigo?
Sí.
Es cortito, ¿eh? En Gran Bretaña.
¿Dónde? ¿En Gran Bretaña?
En Gran Bretaña.
En Gran Bretaña.
United Kingdom.
En United Kingdom.
Sí, sí. Es que en UK.
¿Habéis estado...? A ver, os hago la pregunta.
Espera, que me estoy sirviendo otra.
Vale. ¿Has estado en
Gran Bretaña? Yes.
¿Has estado en Reino Unido?
Varias veces.
Ya está.
Que hable él.
Qué presuntuoso, madre mía. ¿Has estado en el Reino Unido? Sí. ¿Max ha estado en el Reino Unido? Todavía no, pero por tu cumpleaños te vamos a invitar. Yo sí he estado. A ver. De nada, Max.
¿Dónde has estado?
En Sheffield, en la final de la Eurocopa de 1981, sub-21. Y luego en Londres, dos veces de vacaciones. Y os cuento, a ver.
¿Vacaciones en Londres?
Vacaciones en Londres.
Qué original.
No, hay vacaciones en el mar y vacaciones en Londres.
Claro.
A ver, cuando entréis en un pub, por ejemplo, en Londres...
Sí, para ¿a qué hora? ¿Pero a qué hora?
A la que tú quieras, porque los pubs, los ingleses, a las 8 de la tarde.
A las 8, vale.
Para
ya.
Poder
ya es tarde, para ir, pero
para,
bueno.
Bueno, a las 6.
Ahí.
Para poder conseguir una bebida, una Guinness o lo que quieras, hay que acercarse directamente, pero hasta la barra.
Sí.
O sea, no como aquí, que hay tres filas por delante de ti, de la barra, y dices, Manolo, una de gambas. No, ahí...
Pero allá nadie se llama Manolo, además. tienes que decir.
Ya me está listo.
¿Dónde hayas estado tú? Porque yo he estado en un sitio que había uno.
En Londres hay muchos Manolos de camarero.
Cierto.
Muchos inmigrantes españoles.
Y médicos.
Y médicos, exactamente. Muy
buenos. Y taximetristas.
Bueno, entonces hay que acercarse directamente.
¿Qué es eso?
A la bar.
¿Es un taximetrista?
Yo no puedo, Mariano, yo no puedo.
Perdona, tienes razón, tío.
Hay que ponerse en la barra, justo en la barra, y decir, please.
One beer.
Anguinness.
Bueno, eso porque tú quieres promocionar la marca.
Sí, porque me gusta.
Vale.
Y si no, tardarás un mundo en ser atendido. Y luego, no se puede decir solo quiero una cerveza. Debes especificar, ¿qué tipo de cerveza quiere? ¿Una Guinness, otra distinta?
Y si es un... ¿Cómo se llama eso?
Una pinta.
Si es blanca, rubia, si es negra, si el que tamaño, todo.
Tienes que decir exactamente qué tipo de cerveza. Y, importante, en el momento que pides, la sirven, pagar en el momento. Ni se te ocurra irte con la Guinness o con la pinta sin pagar, porque te pueden salir y llevar un disgusto. Sale Manolo, porque hay Manolos en los pubs, y te dan.
Hola, Manolo, ¿me pones un tercio de Heineken, por favor? Toma, ¿cuánto es? Gracias. Y te vas, ¿no?
Pues ya está.
O vaya costumbre, man,
tengo
normal.
Tengo más países, pero bueno, pues vamos.
Bueno, aplaudirle porque cable, que lo cuente.
Estas cosas que tiene. Me decía Ángel Moreno que está organizando una cosa que no sé si saldrá bien o no. Es una productora dentro de la productora suya, para hacer anuncios sobre perfumes.
Sí, porque estoy realmente harto de los anuncios que salen en las televisiones.
Ah, yo también.
En los canales.
Estoy contigo. ¿Habéis visto los anuncios que salen en la tele?
Sí. Claro. Bueno, yo tengo ideas para eso, si quieres
una
hacerlo.
Una musiquita
Te lo hago, vamos, en un pipa.
No te enteras de qué va la movida, macho.
Yo ante todo eso ya he creado, que luego Vicente lo ampliará, porque él también
sí, yo entiendo
dentro de la productora tiene también su parte de creación.
Sí.
Yo he creado una serie de perfumes españoles.
¿Sí? Ah, bueno.
Sí. Está Lo Dit Así.
Lo Dit Así.
Sí.
Lo Dit Así.
Sí. Es
Lo Dit Así.
El agua de taxi.
Ah, vale.
Dilo otra vez.
Lo en francés.
Lo.
Dit Taxi. Lo Dit Así.
Dit Así.
Dit Así.
Dit Así. Dit Así. Dit Así. Pero para que no se me enfaden, también tengo la Uber Fragrance.
Ah, Uber Fragrance.
Uber Fragrance.
Sí, y por último tengo una que no vas a pillar.
Sí.
Eso. El arte de Pois Chiche.
No hace falta que traduzcas, que
entendemos francés.
Pois Chiche es garbanzos.
De garbanzos.
Ah, joder, el arte de garbanzos.
El arte de garbanzos.
Buen nombre para un perfume.
Ese perfume.
¿Qué llevas? Llevo arte de garbanzos. Sí. Bueno.
Pero yo lo que quería era representar aquí eso.
¿Dango?
Claro, ponme,
tú eres el actor.
Ponme una musiquita. Yo
porque eso no debe ser difícil, ¿no?
No, que okay, eso es lo de cualquiera.
O sea, pones una música y anuncias. Ah, vale.
Entonces vemos un caballo corriendo con un tío encima.
¡Jacqueline!
Ya le estaba llevando.
Sí.
Sistema, un amigo.
Y un tío que diga. Algo así.
Y entonces, cuando termina el anuncio, los dos desnudos en la playa, se oye Jacqueline, eau de Touron pour homme.
O sea que el tío se
ya tiene el anuncio.
Se ha puesto el perfume en las bolas. Quiero decir, en bolas se pone el perfume, el tío.
Claro.
¿Cómo se nota que es actor, Vicente?
Claro.
Qué bien lo hace.
Bueno, pero tú tenías una idea también para algo más español, ¿no?
Hombre, sí, había ahí una cosa que era... ¿Os acordáis de Terry cuando se anunciaba Terry?
La rubia.
Que no era un perfume, era una bebida. Un caballo blanco con una chavala.
Sí.
Iba desnuda, como le digo, Diva.
No, llevaba algo blanco.
Será tuya. A mí iba desnuda.
Pues yo veía la versión censurada.
No, yo creo que iba con un camisón o algo así, blanco.
Un camisón blanco.
¿Os acordáis del caballo de Terry, cómo molaba el anuncio? Mira. Mira. ¿Cómo mola esto?
Terry 1900.
Sí. Terry con Coca-Cola. porque ya era un rollo de calimocho. Ya,
para hombres calimocho. Inteligentes.
Sí, sí, no, Dani, ahora no la
¿cómo
pidas.
Se llamaba
ahora,
el
no
coñac,
pidas, ahora no la pidas.
El coñac con Coca-Cola se llamaba España, un España.
Una España.
¿No?
Un España. Una arriba España.
Arriba España. Arriba España se llamaba. España, pues, sí. Eso ahí en el caballo dice, un arriba España, mira.
Hombre, un Lugumba.
Un Lugumba. Mira, mira, chocolate eso era con, chocolate, era...
Con coña, sí. Coña con chocolate. Coña
con chocolate, eso sí. Pues un Terry con chocolate también, claro. Lugumba. Anda que...
Y tómate un buen Lugumba.
Vamos, nos han mandado, váyatela. No, hombre, lo de los anuncios que es... ahí hay cosas que a mí me han flipado mucho.
Podemos hacer también otro... ¿tienes más musiquita de esa?
Sí.
Un tío... que va por una calle de, sí. de París, sí. va llorando.
Llorando.
Sí. En este caso...
Me gusta, me gusta cómo empieza.
Florence.
Mira.
Pero se ríe también,
se,
¿no?
Que se ha emocionado. Llorando. Se ha emocionado.
Le entra en los ojos la colonia.
Claro, que está llorando. Es que parecía que no. Christine. Je suis Florence.
Sí. Soy Florence y qué...
Yeten vale.
Está muy emocionado.
Sí.
Que se y ya el tío se cosa cae al que... Sena, claro. se suicida, sí. se tira. Y entonces llega okay, Christine. Sena. Llega sí, Christine sí. y dice: ¡Flojen! ¡Flojen! Sí. Ahí tenemos O de.
O de estacazo.
O de estacac.
Sí.
Pero la fe.
O de chapuzo. O de chapuzo. ¿No? O de chapuzón.
El chapuzón
claro,
que,
se ha tirado el...
Pero Florence falleció en sí. el Sena.
Mira, este puede venir bien para llorar.
Temazo.
Mira, mira.
Un tío sudando.
Sudando. Le caen las gotas.
Pero es un hombre o una mujer. Es que esto parece un concurso.
Un tío
fuerte,
tío
fornido, guapo.
Sí, 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 sí.
Que va con pantalones cortos por la noche. Y
un oso.
Y chaqué, por ejemplo. Ahí. Un oso, sí. un tío como un oso.
Sí.
Y va caminando y va. Sí. Y se encuentran unas llaves.
Unas llaves.
Y pone. Hotel Riz. Hotel Riz.
Sí.
Pone 459. ¿Vale?
El número de la habitación.
Claro, y entonces ve un luminoso.
En cola.
Ahí está. Y ve la única habitación que está encendida. Sí. Y una mujer desnuda.
Sí.
Abre la cortina.
Ah, ya.
En este caso,
¿y el tío qué hace?
Se va a llamar Jacqueline, no he dicho todavía Jacqueline.
No, Jacqueline.
El tío corre al hotel,
sí.
entonces pasa por la recepción del hotel, sí. el tío que está allí,
el recepcionista,
dice, Monsieur, sí. tío sube por el ascensor a la planta 27.
Se va quitando la pajarita.
No me acuerdo el número que tenía la habitación, el 427, creo recordar.
Ha sido con otra piba ahora, me parece.
No. Entonces... mete la llave de las antiguas, abre y está ella
sí.
tumbada en la cama
sí.
como Dios la trajo al mundo
sí.
y como he dicho que se llamaba
Jacqueline
sí. y dice 427 oh, por fe. ¿Molao o no ha molado?
¿Y qué pasa?
Y un aplauso
ya, pero yo me he quedado
ahí. Al final cohabitan.
Ah, cohabitan,
que
pero
copulan,
no se ve,
luego cohabitan
no ve.
Y luego consistente.
La cópula no se ve.
Hombre, ¿cómo se va a ver eso? Si
¿y es el perfume?
De 427 Eau Parfum.
Oh, qué bueno.
Agua para mujeres.
Qué
427.
Bueno.
Yo qué sé, claro, yo no entiendo los anuncios.
A ver, si Marilyn era Chanel número 5, Jacqueline es el 427. ¿Y qué más da?
Era el número de la habitación que coincide el creativo del anuncio, del spot, sí. era 427 Eau Parfum.
Claro.
Eso, bueno, pero lo del perfume de... que era con el ¿cómo era? El Chanel número 5
de Marilyn.
Era de Marilyn, ¿no? Porque le preguntaron una vez que si dormía.
¿Qué te pones para dormir? Para dormir refiriéndose dijo, a llevas un picardía de y decía eso, que dormía desnuda con unas gotitas sí. de Chanel 5.
A mí me preguntaron una vez que
yo duermo desnudo con unas gotitas de Baron Dandy.
De Baron Dandy. O Lucky en su defecto.
A mí me gusta más el agua belva.
Agua belva. O aqua belva.
Aqua belva.
Qué bueno. Y ahora está muy de moda el Brumel.
Brumel también, Brumel otra vez.
Está otra
tío.
Vez de moda.
Pero a mí todas esas colonias me apestaban, ¿no? Eran muy fuertes. No
están mal, tío. No. Me traen buenos recuerdos.
No sé.
Brumel era muy buena.
Sí.
Fantástica.
Sí, sí,
el Bob Brumel.
El
original Bob Brumel. El hermoso Brumel.
Sí.
Brumel.
Sí.
Ah, Brumel.
Claro, está inspirado ahora... en el rompecorazones sí. número uno de la historia de Francia.
Sí, lo sabía.
Joder. No, yo ni idea. ¿Qué dices? No, hay una cosa que quería comentaros yo con respecto a esto de los perfumes.
Sí.
Hay una empresa, Móstoles, que está sacando ahora unos perfumes nuevos con sabores naturales. Hay uno que es con sabor, con perfumes.
Olores.
Olores, sí, olor de cocido. Entonces, el cocido, pero además ya viene con hierbabuena. Y da, porque además es uno de los olores de mi niñez.
Pero olerá chorizo, el morcillo.
Todo, lo que es el cocido. Cuando tú vas, macho, es que mejor olor que ese, tú vas por la mañana a la una. A la una del mediodía, que llegas y estás con un hambre ya que tal. Y pasas por una casa.
Mariano, ¿cómo?
Están preparando un cocido. Wow. ¿Os acordáis la canción Cocidito Madrileño? ¿Os acordáis?
Sí.
Bueno, pues eso. Que repicando en la guardilla y tal, que huele a hierbabuena y tal.
Claro.
Bueno, pues ese olor, que yo me acuerdo cuando yo salía del cole, por la calle donde yo pasaba, estaban las señoras preparando.
Y eso
el
te trae
cocido.
Buenos recuerdos,
claro,
de tu infancia.
Claro, claro. El perfume ese que tú te lo pones y huele a cocido, con hierbabuena y
pero,
todo.
Pero aquí, ¿cómo se llama? Agua fresca de cocido.
O de cocido, no lo sé, no tengo idea.
No, tengo hombre, otra.
Habrá que buscar un nombre español.
Sí. Le sen de tortille.
Ah, de tortilla.
La esencia de tortilla.
Ah, pues, ah claro, le sen. Pero es el francés, porque será
bueno,
le sen de tortilla,
de tortilla francesa.
Claro, pero a la francés. A la francés. Claro.
Bueno, ya
claro.
Que, oye, perdona, ya que hemos estado hablando de perfume. Ah, espera, cocidito primero.
Ay, no, está el cocido, mira.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma.
Este es Manolo Escobar.
Este.
Había la versión de Pepe Blanco, que era...
Oh, de cocido.
Ahí está, Manolo, mira, Manolo. Ahí está.
Para
combustible,
cumpleaños, fiestas
Escobar.
Y navidades. Oh, de cocido.
Sí, sí.
Un olor inolvidable.
Mira, mira, qué bonito.
La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, repicando en la guardilla.
Para el hombre cocido.
Y a verbena en la
el perfume vida. Es...
Cocidito madrileño del ayer y del mañana.
Mira, yo creo que ha llegado el momento de aprender una publicidad de una de un perfume, una colonia
sí.
De ni más ni menos que Johnny Depp llorando cuando le han vuelto a contratar después del juicio. Esto es.
Sí. Ahí se le ha ido un poquito de barata, ¿no?
Hoy.
Johnny Depp llorando
está en un disgusto.
Será que tocaba la guitarra eléctrica, ¿no? Con el perro, un lobo.
Oye, hoy llevo yo este perfume, yo de Sauvage.
Sí,
este,
sí, sí, lo noto. ¿Qué pasa que me has dejado con lo del cocido,
este
tío?
Este Christian Dior.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Amber Heard, Johnny Depp, le ganó $1,000,000.
Sí.
Le tiene que pagar Amber Heard $1,000,000.
Muy bien,
y ella se lo va a pagar. Pero ¿sabes lo que? Dice, no me voy a quedar con el millón de dólares.
Sí.
Muy buen tipo, ¿eh? Pero a mí no nos mandó nada. Y,
Dani, $1,000,000, ¿qué es eso? Que tenemos 4 duros. Tío, déjate. ¿Qué canción ponemos ahora, Dani?
Amigo, es un secreto. Un secreto. A ver, huélelo.
Vamos a escuchar.
A ver.
Este tema para finalizar.
Ya.
Oye, ¿me vas a decir que no la conoces?
Sí, la conozco.
Recuerdo aquella vez que fuimos al cine del barrio.
Ah.
A la película prohibida del mes.
Pero esto es de Emilio, ¿no?
Nos sentamos en la última fila. Tú con María y yo con Inés. Yo sentía que algo no era normal.
Esto
no
es... Bueno, me voy a despedir antes de que entre el plastibillo, que lo conocéis todos. Pues ya sabéis que... Te huelen los pirreles, mira.
Te huelen los pies. Te huelen los pies.
Que nada, que muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Vicente. Gracias,
gracias.
Dani.
Gracias.
Y a vosotros que estáis ahí también. Gracias, de verdad. Desde aquí dice el peregrino. Nos marchamos. Hasta mañana. Adiós, adiós.
Que aquella noche que nos fuimos de copas, buscando guerra como lluvia. Nos echaste uno a uno tus pies, echaba. paseo volvió y te